Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgués. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.ire.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Economista de la Universidad Indonesia dice que el crecimiento económico fue impulsado en un 0,3% por la alianza BRICS. Indonesia y China lanzan logotipo por 75 años de relaciones bilaterales. Ministerio de Asuntos Religiosos y Embajada de Estados Unidos firman cooperación en el sector educativo. Indonesia y Francia comienzan a discutir el traslado del condenado a muerte Serge Adlavi. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La profesora de Economía Monetaria de la Universidad de Indonesia, Teresa Aulia Falianti, dijo que se prevé que la incorporación de Indonesia como miembro de pleno derecho a la alianza BRICS podrá aumentar el crecimiento económico en un 0,3%. Según Teresa, la alianza BRICS tendrá un impacto positivo en la economía de Indonesia. Aparte de eso, Indonesia también puede desempeñar un papel importante en esta organización si va acompañada de un buen clima de competencia empresarial. Teresa dijo en Jakarta el miércoles que el fuerte papel de Indonesia se vio cuando el tipo de cambio de la rupia se fortaleció junto con el anuncio de nuevos miembros de la BRICS. Según ella, esto proporciona un nuevo sentimiento positivo. Sin embargo, Teresa dijo que existe una amenaza de guerra comercial que Indonesia deberá afrontar cuando se una a la alianza BRICS. Según ella, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles dobles a los productos de los países BRICS. Espera que esto no suceda, dependiendo de cómo sea la diplomacia entre los países de BRICS y Estados Unidos. Según ella, estas dos cosas afectarán los precios de las materias primas y las perspectivas económicas mundiales y la economía de Indonesia. Diplomáticos de Indonesia y China lanzaron el martes 7 de enero un logotipo para conmemorar los 75 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Según informó Xinhua, citado por Antara en Jakarta el miércoles 8 de enero, el logotipo es obra de un joven indonesio llamado Angkasa Putra, que ganó un concurso de diseño organizado por la Embajada de China en Jakarta, la Embajada de la República de Indonesia en Beijing y la Comunidad de Política Exterior de Indonesia. El embajador de China en Indonesia, Wang Lutong, en la ceremonia de lanzamiento celebrada en China Space en el complejo de la Mezquita Istiqlal, Jakarta, dijo que estaba feliz de ver a diseñadores y aficionados al arte de ambos países participando activamente con obras de Indonesia, ingresando más de 600 diseños. Cada participante combinó hábilmente vínculos históricos, logros cooperativos y una visión compartida de un futuro mejor entre China e Indonesia. El embajador de la República de Indonesia en China, Jauhari Oratmangun, elogió el concurso porque refleja la asociación fuerte y duradera entre los dos países. Según él, esta cooperación bilateral sigue aportando beneficios para el bienestar del pueblo indonesio. El embajador Johari Oratmangun también destacó la importancia de fortalecer las relaciones en los campos de la seguridad, la economía y el intercambio entre los pueblos de los dos países. El Ministerio de Religión, junto con la Embajada de Estados Unidos en Indonesia, firmaron un acuerdo de cooperación en el campo de la educación a través del programa de becas Fulbright gestionado por American Indonesian Exchange Foundation. La firma del memorando de entendimiento fue llevada a cabo por el ministro de Religión Nasaruddin Umar y la embajadora de Estados Unidos en Indonesia Kamala Shirin Lakhdir en el edificio del Ministerio de Religión Jakarta el miércoles 8 de enero. Nasaruddin Umar explicó que la esencia de la colaboración, entre otras cosas, sería brindar oportunidades para que los estudiantes de internados islámicos, estudiantes del Ministerio de Religión de la República de Indonesia, obtengan becas Fulbright para Estados Unidos, especialmente aquellos que cumplan con los requisitos. Este programa de desarrollo de capacidades tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación y promover los intercambios culturales, así como compartir conocimientos sobre la sociedad y la cultura entre los dos países. Mientras tanto, la embajadora de Estados Unidos en Indonesia, Kamala Shirin Lakhdir, dijo que esta colaboración era un paso para fortalecer las relaciones diplomáticas entre los dos países. Además de eso, esta colaboración abre una introducción más amplia a la cultura entre Indonesia y Estados Unidos por parte de quienes reciben becas de American Indonesian Exchange Foundation. Indonesia y Francia comenzaron a discutir el traslado del condenado a muerte por caso de narcóticos Serge Alreski Atlavi a través de una reunión técnica entre el Ministerio de Coordinador de Derechos Humanos, Inmigración y Penitenciaría de Indonesia con representantes del gobierno francés en Jakarta el miércoles 8 de enero. La discusión se llevó a cabo en respuesta a la carta de solicitud oficial para el traslado de prisioneros o transfer of prisoner que fue presentada por el ministro de Justicia francés al Ministerio de Inmigración y Correccionales de Indonesia el 19 de diciembre de 2024. Durante la reunión, el encargado de negocios ad interim de la Embajada de Francia, Laurent Liu Godec, afirmó que el gobierno francés respeta la soberanía de Indonesia al imponer sanciones penales y adaptará las sanciones penales de acuerdo con la legislación vigente en Francia. Considerando el deterioro del estado de salud de Serge Atlavi, espera que se tomen consideraciones humanitarias para su regreso inmediato. A continuación, los participantes en la reunión discutieron los procedimientos para llegar a un acuerdo que proporcione un marco jurídico para el traslado de Serge Atlavi. Laurent Ligodec expresó la disposición de las autoridades francesas a estudiar la propuesta de Indonesia para llegar a un acuerdo. Además, los participantes de la reunión acordaron continuar las discusiones para llegar a un acuerdo con los deseos de ambas partes, tanto Indonesia como Francia. El Ministerio de Cultura de la República de Indonesia continúa realizando esfuerzos para devolver artefactos y objetos históricos indonesios. Así lo afirmó el Ministro de Cultura de la República de Indonesia, Fadli John, a los medios de comunicación tras la toma de posesión de los funcionarios del Ministerio de Cultura en Jakarta el miércoles. El ministro Fadli John dijo que habrá muchos artefactos valiosos pertenecientes a Indonesia que se pedirá que sean devueltos. Uno de los artefactos en cuestión es la inscripción de Puchangan.
Kita berharap nanti kunjungan Presiden ke India juga.
Esperamos que más adelante, durante la visita del presidente a la India, también transmita, entre otras cosas, la devolución de la inscripción Puchang, que es una inscripción importante para nosotros porque contiene la genealogía del rey Erlanga. No solo alentando el proceso de repatriación de la inscripción Puchangan de la India, el ministro Fadli John también continuó fomentando discusiones con otros países sobre valiosos artefactos pertenecientes a Indonesia. Con Holanda renovaremos o ampliaremos el memorando de entendimiento. Con Inglaterra discutiremos estas posibilidades. Con Alemania creo que también haremos un estudio primero. Pero lo más importante es nuestra disposición a recibir estos objetos repatriados. Actualmente, alrededor de 800 objetos valiosos han sido devueltos con éxito a Indonesia y están en proceso de ser identificados por expertos. El jefe de la subdirección de mezquitas del Ministerio de Religión de la República de Indonesia, Akmal Salim Ruhana, transmitió la importancia del papel de la religión en el tratamiento de las cuestiones del cambio climático y el medio ambiente, especialmente en el contexto de las mezquitas y comunidades religiosas en Indonesia. Akmal Salim Ruhana enfatizó que el papel de la religión es muy importante para ayudar a dar forma a políticas que apoyen la sostenibilidad ambiental, tanto directa como indirectamente. Cada año trasladamos decenas de miles de millones a las mezquitas de toda Indonesia, dando un mensaje importante sobre las mezquitas respetuosas con el medio ambiente. Aparte de eso, Akmal dijo que su equipo también incluyó los valores ambientales en las instrucciones técnicas para el programa de asistencia a las mezquitas, con la esperanza de que las mezquitas puedan convertirse en centros de educación y acción ambiental. Aunque los fondos distribuidos aún son limitados, Akmal espera que estos pequeños pasos puedan ser el comienzo de un movimiento más grande, con el apoyo de varios partidos, incluidas instituciones gubernamentales como la Agencia de Investigación y Desarrollo y la Agencia Nacional de Gestión del Zakat y Programa de Empoderamiento Ciudadano. La Asociación de Fútbol de Indonesia, o PSSI por su sigla en indonesio, ha anunciado oficialmente este miércoles 8 de enero que Clifford será el nuevo entrenador de la Selección Nacional de Indonesia, después de que dos días antes anunciara la destitución de Shin Tae-yong, que había entrenado a Selección Nacional de Indonesia durante 5 años. Clifford tendrá un contrato de 2 años, de 2025 a 2027, con opción a renovar el contrato con el objetivo inmediato de llevar a Indonesia a la clasificación para el Mundial de 2026. El nuevo entrenador de la Selección Nacional, Patrick Clifford, admitió que se había comunicado con el presidente general de la Asociación de Fútbol de Indonesia, Erick Thohir, desde la Copa Asiática 2023 a principios de 2024. A través del medio holandés The Telegraph, Clifford dijo que conoció a Erick en el partido de la Copa Asiática 2023. Así lo afirmó el ex delantero de Ajax, del AC Milan, del FC Barcelona y de la selección holandesa. Cuando se le preguntó qué habló con Erick en la Copa Asiática de 2023, dijo que fue solo una breve conversación. No se habló de la oferta para convertirse en entrenador de la Selección Nacional de Indonesia, porque en aquel momento el equipo de Garuda o la Selección Nacional todavía estaba dirigido por Shin Tae-yong, quien, según él, era un gran entrenador. Está previsto que Clifford llegue a Indonesia el sábado 11 de enero y presentará al público al día siguiente, el domingo 12 de enero. su debut como seleccionador de Indonesia será los dos partidos de la tercera ronda de clasificación para el Mundial de 2026 contra Australia y Bahrein los días 20 y 25 de, 25 de marzo. Estas fueron las noticias. El comentario hoy trata sobre fondos comunitarios utilizados para superar la pobreza y la seguridad alimentaria. Erradicar la pobreza y lograr la autosuficiencia alimentaria son dos misiones de los 8 programas prioritarios del presidente Prabowo Subianto. Para lograr este objetivo, el gobierno proporcionará fondos para las aldeas hasta 2025, por un valor de 71 billones de rupias. Según el ministro de Desarrollo de las Aldeas y Regiones Desfavorecidas, Yandri Susanto, el uso de los fondos de aldeas en 2025 será prioritario para apoyar los programas de erradicación de la pobreza extrema y de seguridad alimentaria. Según, citando a worldbank.org, el umbral internacional de pobreza extrema se fija en 2,15 dólares estadounidenses o aproximadamente 34 mil rupias por persona por día según los precios de 2017. Esto significa que cualquiera que viva con menos de esta cantidad se encuentra en pobreza extrema. Mientras tanto, según datos de la Agencia Central de Estadísticas, a marzo de 2024, el porcentaje de personas extremadamente pobres en Indonesia es del 0,83% de la población total. Logró bajar 0,29 puntos porcentuales respecto al año anterior, que quedó en 1,12%. En la actividad de socialización del Reglamento Ministerial de la aldea número 2 del año 2024, relativo a las instrucciones operativas para centrarse en el uso de los fondos de la aldea en 2025, en Jakarta el miércoles, el ministro Candi Susanto dijo que el 15% de los fondos de la aldea se utilizaría para reducir tasas de pobreza extrema. Si no hay pobreza extrema en la aldea en cuestión, el uso de los fondos de la aldea se regulará más detalladamente en instrucciones técnicas. Además, también se prioriza el uso del Fondo Aldea 2025 para apoyar programas de seguridad alimentaria. El reglamento número 2 del Ministerio de Aldea de 2024 exige que un mínimo del 20% de los fondos de la aldea deben utilizarse para programas de autosuficiencia alimentaria para promover la seguridad alimentaria. El programa gubernamental del presidente Prabowo Subianto para reducir la pobreza y lograr la autosuficiencia alimentaria se ha convertido en una de las acciones prioritarias del Ministerio de Aldeas y Desarrollo de Regiones Desfavorecidas en el futuro. Sin embargo, este trabajo ciertamente necesita el apoyo de otros ministros, de otros ministerios e instituciones, para que pueda realizarse sin problemas de acuerdo con los objetivos. Esperamos que con una buena cooperación de todas las partes y monitoreando el uso de los fondos para que lleguen al objetivo correcto, 8 programas prioritarios del gobierno, especialmente para erradicar la pobreza y lograr la autosuficiencia alimentaria, pueda realizarse bien. Este fue el comentario de hoy. Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 9 de enero de 1995. Fuerzas de Perú y Ecuador se enfrentan en la región del Cenepa. Un día como hoy, en la cuenca peruana del río Cenepa, ocupada por Ecuador desde 1994, iniciaba un enfrentamiento bélico entre las Fuerzas Armadas del Perú y las ecuatorianas, que saltó a la historia como la Guerra del Cenepa o el Conflicto del Alto Cenepa. El 9 de enero de 1995, en el lado oriental de la cordillera del Cóndor, Ecuador y Perú iniciaron un conflicto militar que no tuvo declaraciones formales de guerra ni se extendió a lo largo de la frontera que ambos países comparten. Durante los meses de enero y febrero de ese año, las acciones bélicas originadas por un incidente entre patrullas fronterizas se restringieron al territorio comprendido por la región selvática, lo que determinó un clima en extremo adverso para la lucha y la logística. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de enero de 1937. León Trotsky llega a México. Un día como hoy del año 1937, después de un prolongado exilio en otros países, el político revolucionario ruso León Trotsky llegaba desde Noruega para instalarse finalmente a México, tras recibir asilo político del gobierno de Cárdenas. Antes, Trotsky había desempeñado un papel clave en la organización de la Revolución de Octubre, que facilitó el advenimiento al poder de los bolcheviques en noviembre de 1917 en Rusia, y se desempeñó como comisario de asuntos militares durante la guerra civil. Su enfrentamiento político con Joseph Stalin lo obligó a abandonar la Unión Soviética, liderando posteriormente un movimiento internacional de izquierda revolucionaria desde el exilio. Finalmente, Trotsky fue asesinado en México por Ramón Mercader, un agente español que trabajaba para la NKVD, departamento gubernamental soviético que controlaba asuntos internos de la Unión Soviética.
Percaya padamu lagi yang aku dengar sana sini kau punya janji lalu yang mana aku dia atau dia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenos.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisal Nurofik, afirmó que el comercio de carbono llevado a cabo por Indonesia tiene como objetivo lograr el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero establecido en el documento de contribución determinada a nivel nacional o Nationally Determined Contribution. dijo que Indonesia continúa aumentando los esfuerzos de comercio de carbono, uno de los cuales es mediante la construcción de un sistema nacional de registro más óptimo, además de comunicarse con la Bolsa de Valores de Indonesia con respecto a la Bolsa de Carbono de Indonesia. La existencia del valor económico del carbono es parte de los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se pretende reducir en un 31,89% con nuestros propios esfuerzos y en un 33,2% con apoyo internacional para 2030, según el documento The Nationally Determined Contribution, mejorado como lograr cero emisiones netas de carbono o net zero emission para 2060. Por lo tanto, según Hanif, Indonesia creará inmediatamente un clima para implementar una economía de carbono a través del comercio de carbono, pagos basados en el desempeño y gravámenes sobre el carbono, según lo dispuesto en el Reglamento Presidencial número 98 del año 2021. Además de optimizar la eficacia del Sistema Nacional de Registro, el gobierno de Indonesia también establecerá inmediatamente una metodología, una certificación de reducción de emisiones creíble y completará una hoja de ruta para los sectores incluidos en Nationally Determined Contribution, así como medidas, informes y verificación, o Measurement, Reporting and Verification. Además, añadió Hanif Faisal, Indonesia pronto presentará el segundo documento Nationally Determined Contribution, o segundo NDC, a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Según él, la entrega está prevista a más tardar en febrero de 2025. Hanif Faisal también alentó a todas las partes a ponerse de acuerdo sobre las cifras de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el segundo Nationally Determined Contribution. Según él, este objetivo será una referencia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 2031 a 2035.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Hapuskan rasa kecewa sambung. terbawa satu rasa cinta yang malam aku tunggu darimu. Mana rasa itu datang dan pergi tanpa menentu. Bagaimana bila ku buka semua rahasia. Akankah kau yakinkan cinta? Kau tanyakan dalam angan-angan. Temukan diriku kasih bila kau pahami hal yang sama.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Cascada Batu Beluang en las islas Bangka Belitung. Oyentes, la isla Bangka, en la provincia de las islas Bangka Belitung, tiene una colina bastante alta, pero no está clasificada como montaña, la llamada Colina Maras o Monte Maras. Debido a que no hay montañas en Bangka, a menudo se hace referencia a la colina como montaña. Además de ser conocido como el monte más alto de la isla, el Monte Maras también tiene muchos pequeños afluentes que desembocan en varios pueblos a sus pies y forman unas maravillosas cascadas. Una de ellas es la cascada Batu Belubang, que tiene una altura de alrededor de 150 metros sobre el nivel del mar, y está ubicada en la aldea de Bebura, distrito de Riau Silip, regencia de Bangka. Para ver la vista de la cascada Batu Belubang, los turistas tienen que atravesar un terreno bastante accidentado, lo que toma aproximadamente 2 horas tomando un camino en pendiente, subiendo en varios puntos, pasando por plantaciones de propiedad local y continuando adentrándose en el bosque y pasando sobre rocas. A lo largo del viaje verá árboles altos y sombreados. Escuchará el sonido del agua que fluye, por lo que siempre se sentirá fresco. Para la ruta de escalada no tienes que preocuparte por perderte, porque hay muchas señales hechas por los residentes locales. También puedes contratar un guía de los pueblos cercanos. Oyentes, después de llegar a la cascada Batu Belubang, su cansancio inmediatamente dará sus frutos, porque verán agua saliendo de los agujeros en la roca, haciéndoles sentir como si estuvieran en una cueva. Si tomas fotos durante el día, verás un rincón de la cueva que fluye agua y se ve hermoso porque está iluminado por el sol. Aparte de eso, puedes sumergirte o nadar en una piscina bastante profunda debajo. Al sumergir los pies en el agua, puedes sentir la sensación de estar rodeado de pequeños camarones. Oyentes, si se encuentran en las islas de Bangka Belitung, además de disfrutar de su cocina local, que es bastante conocida, tómense el tiempo para disfrutar de su paisaje natural visitando la cascada de Batu Belubang y obtendrán una sensación de vacaciones especial.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca Desarrolla RAS, un sistema de reciclaje de agua que se puede monitorear desde un teléfono inteligente. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a través de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca ha desarrollado con éxito Recirculating Aquaculture System o RAS, sistema de cultivo de recirculación para la tilapia sirikandi basado en el Internet of Things, IoT. El director de la Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca, Inyoman Radiarta, dijo que el RAS es una tecnología que procesa el agua de cultivo reciclada para su reutilización. El reciclaje del agua pasa por las etapas de filtración mecánica y biológica, así como por la eliminación de materiales en suspensión y metabolitos. El desarrollo de la tecnología se ha conectado al sistema operativo Android, lo que facilita el control de la calidad de la agua de cultivo. Inyoman Radiarta, en un comunicado de prensa el lunes 8 de enero, dijo que RAS prioriza un sistema de cultivo eficaz y eficiente para producir tilapia sirikandi superior. Newman añadió que actualmente su equipo ha logrado combinar el uso de tecnología RAS basando en Internet of Things. Este Internet of Things de tilapia sirikandi es una innovación basada en tecnología de comunicación inalámbrica que se conecta para medir los parámetros de calidad del agua para el cultivo de tilapia sirikandi en lugares de cultivo. Además, añadió, Inyoman Internet of Things de tilapia sirikandi procesa datos de sensores de calidad del agua de cultivo enviados a través del servidor. Luego, los datos se muestran en un teléfono inteligente a través de una representación gráfica y un panel de control de la calidad del agua de cultivo de tilapia sirikandi. Esta tecnología facilitará a los agricultores el control de calidad del agua, que es un instrumento importante en el cultivo de peces tilapia sirikandi. Mientras tanto, el director del Centro de Investigación de Piscicultura, Sukamandi Agus Cahyadi, espera que las innovaciones producidas por su equipo puedan simplificar el proceso de cultivo de tilapia sirikandi que se lleva a cabo en BRP Sukamandi. Aparte de eso, Agus espera que esta innovación pueda aplicarse en otros lugares. Para más informaciones, el pescado tilapia sirikandi o mejora de la resistencia a la salinidad de la tilapia de Sukamandi es uno de los productos superiores de Agencia de Desarrollo de Recursos Humanos en Asuntos Marítimos y Pesca. La tilapia sirikandi es un pez superior resultante de la cría y la tecnología de Recirculating Aquaculture System o RAS, que utiliza agua de cultivo con una salinidad de 10 a 15 partes por mil. Esta fue miscelánea de hoy.
Sempurna karenamu indahnya waktuku bersamamu. Ingatkah diriku yang telah berjanji padamu untuk selamanya kau akan selalu menjadi.
Namun hatiku tertuju padamu. Rindu ini ku simpan sendiri. Adakah dirimu rindu juga padaku? Ingatlah dirimu yang telah berjanji padaku. Untuk selamanya ku akan selalu menjadi.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez hablaré de una canción de una de las divas indonesias, Rosa, titulada Nada Nada Cinta. Nada Nada Cinta se lanzó el 27 de enero de 1996 y fue un álbum que introdujo con éxito a Rosa en la industria del entretenimiento de Indonesia. Su primer sencillo tuvo el mismo título, Nada Nada Cinta. Esta canción fue compuesta por Yongki Suwarno y Mariati. Nada Nada Cinta cuenta la historia de un fuerte sentimiento de enamoramiento, especialmente después de recibir una expresión de amor de la persona que te gusta. Esta canción también describe la gratitud por la presencia de la pareja, así como la esperanza de que su amor dure para siempre. En 2024, Rosa relanzó Nada Nada Cinta en colaboración con Ariel Noah para el documental All Access to Rosa 25 Shining Years. En la última versión de Nada Nada Cinta, Rosa y Ariel presentan un toque más moderno y fresco. Oyentes, aquí está Nada Nada Cinta cantada por Rosa. Feliz escucha. oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.